El piloto asturiano Fernando Alonso sigue en una racha fatal. Ni en Australia, ni en China, ni en Bahrein, tampoco en Rusia. Ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 con todos los problemas inimaginables en el motor de su coche. En el Gran Premio de Rusia tuvo que abandonar en la vuelta de formación. A ella también le han dado un gran premio, pero yo no pude ir porque tuve una celebración familiar. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, como todo el mundo ya sabe, el viernes me dieron un premio en Albacete y a Albacete vino medio equipo de Herrera en COPE, menos el Herrera.
Es que tengo una celebración familiar.
La ceremonia estuvo muy bien organizada por la Asociación de la Prensa de Albacete, que emitió un vídeo sobre mi trayectoria y con algunas de mis fotos, entre ellas una de servidora, subida a un camello, que creo que resume perfectamente mi trayectoria profesional. Pues bien, de pronto me dicen que ha llegado un mensaje de una persona muy especial. De golpe apareció el Herrera en pantalla, con un mandil y un trapo de cocina al hombro, una sartén detrás y su amigo Antoñito de Pinche.
Bueno, me han pedido que diga unas palabras agradables sobre Marijose. Y la verdad es que llevo toda la mañana.
Toda la mañana
dándole vuelta y
pensando.
¿Y qué puedo decir agradable de mi Marijose y tal? Que
son tantas cosas.
Sí, no. No, es que tal, no hay ninguna, es que no me sale.
Tantas cosas que ocultas, digo.
Claro. Entonces, que si yo ahora mismo que estoy en una celebración familiar.
Sí.
Y por lo tanto no puedo, pero vamos a ver, que es una muchacha que es agradable, no, la verdad es que no es.
No.
Es una muchacha que
tiene día.
Muy elegante.
Bueno, tampoco
elegante.
De no. Pelu cortita.
Hombre, de la verdad que los peinados tampoco.
De cortita.
No, tampoco. Es una muchacha que la radio hace bien.
Eso sí. Buena.
Sí, sí.
¿Cómo no se ve?
Sí. A ver, lo que se suele decir, donde.
No.
Tampoco. Pero bueno, yo qué le voy a hacer, miren. Qué pena no poder estar ahí.
Claro.
Que es lo que yo hubiera querido, pero me retiene.
Antes las quemaban, ¿no?
Antes las quemaban.
¿La bruja? No.
Mi amor. Te quiero.
Yo,
¿Quién es? ¿Tu marido? Me preguntó una chica que estaba a mi lado. Mi marido, dice. Mi marido tiene sus propios lazos de sangre y desde luego no son los míos.
Es que tengo una celebración familiar.
Bueno, pues ya es un mantra. En Albacete ya se están haciendo remakes.
No podía ir porque tiene
una reunión familiar
y me dicen que mande para Albacete un recuerdo a mi amigo Miguel Yer. Así es que, ¿qué más? Muy bien la radio.
¡No ve la radio!
¡No ve la radio!
¡La radio, muy bien, muy bien!
Y lo único que...
¡La Pelu no! De pelo regular.
¿Y la pimienta?
La pimienta al arroz no, Miguel. No le gusta.
¿Y los picantes tampoco?
No, se lo diga a su mujer.
Estamos aquí en una celebración familiar.
Sí.
Miguel, enhorabuena por el premio y una pena no estar aquí.
De Castilla-La Mancha, ¿no? De Castilla-La Mancha.
Se acaba de demostrar una cosa. No solamente en Herrera y en COPE, en vez de estar a lo que hay que estar, se está a la chorrada. Ya es mundial. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tengo un libro en las manos. Es como si tuviera el revólver de Clint Eastwood, ¿no? Y estuviera diciendo aquello de alégrame el día. Bueno, Eastwood, desde que mi nombre me defiende, es el estudio del personaje y el actor. Es un actor con personaje incorporado. ¿Qué ha escrito mi querido Paco Reyero? Don Francisco Reyero, a continuación, Paco, buenos días.
Don Carlos, muy buenos días.
Me alegro de saludarle. Yo no sé si está por aquí Paco Robles también.
También estamos por aquí.
También.
Trabajando, crees que era un día. Recordando viejas etapas.
Hombre. Esto es.
Gloriosas, por otra parte, claro.
Es que no somos de la misma ciudad, somos del mismo barrio. Qué distinto.
Bueno, hay que decir que Romero Murube tuvo el detalle de empezar Sevilla de los Labios por la Puerta de la Carne.
Por favor, todos nacemos por la Puerta de la Carne.
No estamos hablando de cosas menores.
Y también está Santi González, ahora les explicaré por qué. Querido Santi Magetón, buenos días.
Muy buenos días otra vez, querido Herrera.
Bueno, En realidad, este libro de Reyero tenía que haberse dedicado o tenía que haberse llamado Eastwood y González.
Desde que nuestros nombres nos defienden.
Es que, Herrera, el libro está hecho exclusivamente para sacar a la luz la gran carrera cinematográfica de una obra solo, pero ahí está la cosa, de Santiago González. Porque Santiago González es no extra, sino es parte fundamental de El bueno, el feo y el malo, que se rodó en Burgos, en la provincia de Burgos, en distintas partes de la provincia de Burgos, en los alrededores de Covarrubias, y ahí estaba Santi González, que creo que no puede desmerecer el hecho de que Clint Eastwood haya compartido cartel con Santi González.
Pues así es, hombre, lo que pasa es que tú mismo, Paco, lo dices en la amable dedicatoria que me pones en el libro, sobre mi participación protagónica y sutil, dices, en el clásico burgalés El bueno, el feo y el malo, y yo creo que eso, yo vine a aportarle a esa película un poco de sutileza, porque vamos a ver, como muy bien retratas a Eastwood en el magnífico libro que has escrito, este era un marmolillo, era un tío tieso, 1,93 de estatura, un tipo guapo, y pero pare usted de contar, era como actor, o sea, lo llevaba todo puesto todo el rato, era un palo, ¿no? Eso. Mientras, pues por ejemplo, él y Wallach y yo éramos actores del método. Y claro, eso se nota.
Claro, claro. Porque Eastwood, Paco, digamos que tardó en triunfar, tardó en encontrar la clave del triunfo, ¿no? Hasta los 30 y pico de años no había hecho prácticamente nada.
No, sin España no hay Eastwood. O sea, sin esa llegada casual de una serie de circunstancias. De hecho, por ejemplo, él tiene una aventura extramatrimonial justo en el momento en el que Leone le ofrece el papel para rodar en España por un puñado de dólares. Una producción absolutamente caótica. Entonces, de esa aventura extramatrimonial nace una hija y en los últimos meses del embarazo, pues Eastwood recibe la oferta. Eso pesa, evidentemente, en la decisión de venir a España y considera, bueno, yo soy un actor sin destino fijo, no tengo ahora mismo más que una cuestión alimenticia en una serie de televisión que va acumulando temporadas, ya cumplo 34 años lo siguiente, bueno, conozco Europa, me quito un poco de la presión familiar, él sigue con su mujer y de hecho luego tiene un par de hijos más con su mujer, y me voy a España. Entonces, lo que aparentemente es una decisión de alivio se convierte en la referencia de su carrera. Yo creo que esto es lo fundamental. La gente puede pensar, y piensa de hecho, que los americanos hacen las películas de romanos, pero que las del oeste las haga un romano rodándolo en Almería, en Burgos, en Madrid, que los poblados del oeste bueno, pues tengan tantos problemas para el pago, que no tengan dinero, que incluso le quiten las puertas y las ventanas, y que Leone se empeñe en seguir rodando, o que Eastwood amenazara reiteradamente con irse porque no cobraba, da el ambiente en el que se movía. Digo, de esa apuesta, o de esa apuesta un poco a perdedor, pues sale la carrera de Eastwood. Se encuentra con el personaje que hemos visto hasta Gran Torino. Y además, me parece que lo importante también es que ese laconismo, ese sentido del humor a ráfagas, esos chispazos de humanidad, están exclusivamente en las películas de Leone. Eastwood copia toda la franquicia de Leone, se la lleva a Estados Unidos y acaba siendo, a mi modo de ver, el mejor director vivo de los últimos 40 años.
De aquellas, se decía, Santi, cuenta Paco Reyero en el libro, que el rodaje era, la película que hicisteis, Clint Eastwood y tú, que el rodaje estuvo marcado por la desorganización, ¿no? Los líos, los parones, pero no había dinero, a lo mejor.
Sí, en parte por eso y en parte por un factor, digamos, genético o racial del propio Sergio Leone, a quien yo quisiera hacer justicia, porque Sergio Leone es el hombre que reactualiza el western. Es decir, el western en los años 60 había sufrido una decadencia, o sea, ya no se hacían películas del oeste y habían sido sustituidas en buena parte por las películas de agentes secretos. O sea, es entonces cuando nace James Bond, cuando con Flint, agente secreto, que luego tuvo una secuela, F de Flint, el agente de Cipoll, una serie que tuvo mucho éxito en televisión, y un par de películas sobre el agente Matt Helm. Y entonces, el que pone otra vez en marcha, y fundamentalmente con esta trilogía, aunque después vino la otra hasta que llegó su hora, ya es una película con más presupuesto, más esto, pero estas tres que forman por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, son esenciales en la filmografía de Leone y en la historia del western.
¿Cómo se rodó aquello, Paco? Es decir, se dice que Sergio Leone era un caos organizativo.
Bueno, un caos organizativo y de supervivencia, porque en el caos siempre hay una cierta tendencia belleza, a la... Sí, hay belleza, hay literatura y también hay supervivencia. Fíjate que el arranque de la película, la primera película, que está plagada de problemas, de impagos, el ayudante de dirección no tiene ni megáfono, o sea, tiene que dar las voces para que se enteren los del caballo a 500 kilómetros, tiene una voz verdaderamente torrencial. Bueno, pues el arranque de la película se necesita un árbol del ahorcado. No había tal árbol en Almería. Empiezan a buscar en los cercados y detectan el árbol de un paisano que está allí, ¿no? Digo, oye, asaltemos el cercado del paisano y empecemos a cortar el árbol. Y cuando van por la mitad de la operación, se presenta el propietario. Y el propietario dice, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí en mi terreno? ¿Qué, cómo es? Y dice Leone muy resuelto, que eso lo cuenta ahí con mucha gracia, y dijo Leone, somos del departamento de carreteras, el árbol puede causar un problema en cualquier momento, usted tiene que ser consciente de la peligrosidad del árbol.
En italiano,
y,
además.
Y español e italiano, no sé lo que... En fin, la literatura de la anécdota, ¿no? El anecdotario, y claro... Al final es el árbol el que aparece en la película. Bueno, de estas hay 400 anécdotas en el libro, porque toda la carestía, toda la problemática, toda esa inventiva para sobrevivir, pues está incluso en el propio Eastwood, que la única actriz que hablaba inglés en el rodaje se quedaba estupefacta cuando Eastwood le decía, no, yo en cuanto acabe esta película voy a ir a Estados Unidos, fundaré mi propia productora y dirigiré y haré mis películas. La actriz, que era una alemana, Marianne Koch, que hacía de mexicana, o sea, una alemana haciendo de mexicana con la piel pálida de las alemanas y de una belleza deslumbrante, por otra parte, se quedaba patidifusa, digo, porque era como hacer una de Esteso y Pajares y decir, bueno, la siguiente que hago es una de Bergman, ¿no? Esto no tenía ningún sentido. Pues de ahí al salto monumental de colarse en Estados Unidos. Por cierto, que las películas tardan en estrenarse 3 años. 3 años para que Eastwood triunfe en Estados Unidos. Entonces iba Sofía Loren a promocionar una película de Vittorio De Sica allí y le dijo el reportero de una revista americana, ¿cuál es, señora Loren, su actor favorito del momento? Y dijo ella, hombre, el mío en estos momentos claramente Clint Eastwood. Y dijo el reportero americano, ¿a quién se refiere usted? Claro, es que no se había estrenado la película. Al no estrenarse la película, Eastwood seguía vagando por Hollywood y seguía, digamos, reiteradamente aceptando las ofertas de Leone para conocer. Por cierto, Herrera, que fíjate cómo era el asunto, Eastwood no cogía aviones españoles. O sea, no tomaba aviones españoles, no sé qué tipo de advertencia le habían hecho, y lo que hizo fue recorrer España, o bien en coche de producción, o bien con los Fernández, que eran los legendarios taxistas del cine en Almería, y conocer pues desde El Rastro a Covarrubias, toda la provincia de Almería, porque todo el desplazamiento de Eastwood en esa época, que se peleaba por estar en el coche principal, es vía automóvil y vía carretera.
La verdad, era un desastre de organización, no había dinero prácticamente, tarda mucho en estrenarse. ¿Y quién es el primero que alerta de que se está ante una película que puede crear un precedente histórico, es decir, recuperar el western?
Bueno, es que la película... Primero, la productora española se arruina. O sea, la productora española, porque eso es una coproducción, entonces se arruina y se va al embargo. Y compran la película Ízaro Films, la mítica casa de películas y de los cines de Madrid, por 350.000 pesetas de la época. La película tarda en estrenarse, salvo en Italia, que se estrena puntualmente en el 64. Desde ahí empieza el boom. Pero date cuenta que la desorganización era tal que Eastwood empieza a leer referencias cuando está en Los Ángeles, en Carmel, de una película, una pequeña película italiana de western, pero de un estilo diferente, mucho más violento, por un puñado de dólares, pero un puño de dólares, que está haciéndolo muy bien en Italia. Entonces él no detecta que hay, bueno, que sí, que tiene interés que un western, él es muy aficionado al western, que vaya bien en Europa. Y la siguiente referencia que lee es Perú, un puño de dólares, sigue arrasando en la taquilla italiana, protagonizada por Clint Eastwood. Y el mismo Eastwood se sorprende y dice, ¿pero yo qué hago aquí? Claro, es que en el camino habían cambiado el nombre de la película, nadie le había informado, y Eastwood era absoluto desconocedor del éxito que estaba teniendo la primera película de Leone. Luego ya van a por él de nuevo, le ofrecen más dinero para que protagonice la segunda película y sigue conociendo España y siguen, digamos, incidiendo una industria, la italiana y la española, en hacer más poblados y más instalaciones para ese filón que fue el Spaghetti Western.
¿Y tú, Santi, en qué escena triunfas de la película?
Vamos a ver, yo triunfo como prisionero sudista en el campo de Veterville. Es decir, hay una secuencia, el bueno y el feo y el malo, en que el bueno y el feo se encuentran con un carromato lleno de cadáveres o semicadáveres, y uno de ellos, un tuerto que se llama Bill Carson, les dice a cada uno, a uno el nombre del cementerio y al otro el nombre de la tumba donde se ocultan $200,000 en oro. Entonces, en ese momento llegan los nordistas y les hacen prisioneros y les llevan a un campo de concentración que estaba allí en las inmediaciones de la Peña Carazo, que era el campo de concentración de Veterville, y yo era uno de los prisioneros, yo y toda mi cuadrilla de Covarrubias, que nos habíamos apuntado en masa, éramos prisioneros que estábamos dentro.
Aquello tardó mucho en rodarse y fue un pelmazo, ¿o realmente lo pasasteis en grande y ganasteis un dinerito?
Pues lo pasamos bien y ganamos un dinerito, aunque la verdad es que... Entonces...
Todavía tiene dinero de aquella... la soldada que le dieron todavía guarda dinero.
Me la gasté prácticamente en mi cumpleaños invitando a Cuba Libres, porque a pesar de mi extraordinaria juventud, en aquellos años se bebía, y más en mi pueblo, donde a los niños se nos destetaba con vino.
Fíjate que ahí colabora todo el mundo, o sea, quiero decir, toda la administración se pone, toda la administración franquista, como una operación de gran propaganda en el cine. ¿Cierto? Y hay una nota en una revista americana que es titulada del siguiente tenor: Spanish Army for Rent. O sea, se alquila el ejército español. Eso supuso tal controversia que dije, oye, está bien que ayudemos, en fin, que los soldados, los quintos que cobren lo que sea, pero que nosotros no estamos en alquiler, ¿no? Claro. Esta misión patriótica no puede tener, bueno, este desdoro.
Es que durante muchos días, todo el rodaje de la batalla por el puente de Lansdowne, que tiene lugar allí en Arlanza, a 7 kilómetros de Covarrubias, es decir, se había necesitado, pues eso, al ejército, eran soldados del ejército español los que hacían de extras, pero para el campo de concentración se necesitaba más, y ahí fue cuando nos contrataron por un solo día a algunos de Covarrubias, entre los cuales estábamos mis amigos y yo, claro.
Bueno, ahí es donde cambia la película, claro. Ahí, literalmente, ahí es donde se viene arriba la... Pues
ahí es donde Hollywood se tambalea. O sea, ahí sí, ya claramente es cuando ve que detecta. Yo lo que no entiendo es cómo a Santi no le han llovido las ofertas desde entonces. No sé si es que es una cuestión.
La gente está muy distraída, pero luego por otra parte, yo cuidado que he visto.
Pero muy distraída, sí.
Cuidado que me he pasado a veces el vídeo esperando a ver dónde se me ve asomar la jeta, que yo hice lo que pude. Como dice muy bien Paco, me apreté con los otros para tratar de sacar la cabeza entre Clint Eastwood y el Igualach, pero no, luego no salí, no me vi. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, Herrera tiene película también. Herrera está en el banco, sí. ¿No? ¿Cómo se llamaba aquella gran película? La del banco.
La actuación cumbre mía es Asalto al Banco Central.
Exactamente.
Ahí tengo un momento de un dramatismo terrible.
Wow, cinema verité, además.
Cinema verité. Y luego estoy también en Yo soy esa, de Isabel Pantoja.
A ver, esas son palabras mayores.
No, ahí está el tío. Yo creo que vean ustedes eso. Yo tampoco entiendo cómo no he desarrollado mi carrera cinematográfica, pero...
Se estudia en las escuelas de cine, ¿eh?
Pues debería estudiar.
No, no, debería, no, se estudia.
Ah, bien, 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 bien. Entonces me parece razonable.
El comité de culto.
Eastwood...
O sea, que Herrera aportó dos títulos, ha aportado, ¿no? A la cinematografía mundial.
Exactamente.
En Siete Vidas no salías también.
En Siete Vidas hice un cameo.
Claro.
Maravilloso.
Maravilloso. Sí, sí, aún se recuerda.
Exactamente. Y no, y luego algún pasillo de comedia con Concha Velasco. No, no, sí, cuidado, yo estoy aquí callado.
Vamos rascando.
Estoy aquí callado. Desde que mi nombre me defiende, de Paco Reyero, un libro imprescindible para los amantes de Eastwood, que como actor, en fin, es muy interesante. A mí me parece como director
la
cumbre, ¿eh? A mí me...
Uno de los últimos clásicos. Yo creo que grandes cineastas con hechuras de clásico a finales del siglo XX ya solo quedaban Francis Ford Coppola, Scorsese, Woody Allen y el cuarto es Clint Eastwood.
Mira, como actor Herrera es lo que dijo Leone, dice, es un bloque de mármol pero me viene muy bien para el papel, ¿no? Pues exactamente eso.
Me alegro de saludarte, querido Paco.
Muchas gracias, de verdad.
Hasta
gracias
la por próxima. La adiós, querido Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Tengo un mensaje de Astenolit.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, querido Paco Robles, Francisco Robles, a continuación, Paco, hoy el desfibrilador de tontos, ¿a dónde nos lleva?
El rancio.
Bueno, mira, hay una cosa, a mí del campo de la filología, hay una cosa que me gusta mucho, que son las variedades, queda un poco cursi, diatópicas y diastráticas de la lengua. O sea, no nos entendemos dependiendo, aunque hablemos el mismo idioma. Y esto es un suceso real que ocurrió en vísperas de una feria cuando una chica le dijo a una profesora castellana de Guadalajara, el Lepe, le dijo, me voy a hacer un traje de flamenca de color rojo tontero. Entonces la profesora de Guadalajara se llevó un buen rato pensando y cuando ya no pudo más le dijo, niña, ¿qué tonalidad exacta es el rojo tontero?
Bueno, ¿qué
claro,
dice
ya se estaba... Estaba imaginando, a ver, ¿cuál es?
¿Cuál es, el tontero, cuál es el tontero? Desfibrilador de princesas.
¿Qué niña más bonita? Pareces una princesa. Así empieza el machismo, según un cortometraje de una alumna de un instituto de Albacete que se ha hecho viral. El texto recoge 100 frases machistas publicadas por una página web. ¿Sabe usted cómo se llama la página web?
¿Cómo es?
Locas del coño.
Locas del coño. Nos da una idea.
También le digo una cosa, el nombre lo ha puesto perfectamente.
El nombre lo han puesto muy bien puesto.
Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas.
Esto es. ¿Y el desfibrilador cursi?
Oh, esto es una novela para usted y para María José.
A ver.
Crítica del diario Le Monde, francés, a la novela El despertar de Lynn Papin. Dice así. Un joven degusta las mieles del abandono erótico en un triángulo fogoso del que solo la juventud posee el secreto.
¿Así empieza?
Así empieza la crítica.
Sí, aquí empieza la crítica.
A partir de ahí.
Otra frase de la crítica. Seductora polifonía de hierática sensualidad.
Bueno, yo no me entero.
Bueno, en un diálogo, vosotros imaginaros que estáis hablando de alguien, ¿no? Y que decís, habrá que creerlo, porque bajo sus párpados cerrados hay extensas pinceladas violetas. Anda.
Bueno, vamos a ver, desfibrilador de Ganemos Jerez.
Bueno, os habéis enterado de que Jerez, Ganemos Jerez, ha propuesto que no se use a la mujer como adorno y reclamo sexual durante el Gran Premio de Fórmula 1. Me he metido dentro. La concejal que ha propuesto esto, y aquí hay dobles y terceras lecturas, se llama Maribel Ripalda.
Ajá.
O sea, aquí hay guasa de... Y explica...
De Ripalda, el Ripalda, claro.
Explica en el Twitter de Ganemos Jerez, dice Maribel Ripalda, explica lo que nos parece mal uso del cuerpo femenino en el deporte. Y ponen un vídeo y dice la señora Ripalda, decimos no a la cosificación, no al trabajo. Ya lo hemos hecho en otras facetas como el ciclismo y se tiene que irrumpir también al circuito. Claro, el verbo irrumpir, pues no lo sé. Está en el vídeo, ¿eh? O sea, se meten ahí, lo he escuchado 20 veces. Y digo, bueno, a ver si es que... No, irrumpir. O sea, se tiene que irrumpir, tiene que irrumpir, se tiene que interrumpir. En fin, un nuevo verbo. Bueno, esto le gusta a usted mucho, Herrera. Es más que conocidas las graves carencias.
Eso es singular plural, es maravilloso.
Eso es
muy de Pacheco, Pedro Pacheco ha hablado de Pacheco. De los pasteles, vamos a tomarnos unos pasteles. Eso me vuelve loco.
Le mando un saludo, está en la cárcel, un abrazo a Pedro Pacheco, porque es que si tiene que estar, tiene que estar. Yo no me voy a meter ahora con la justicia, pero si tiene que estar Pacheco, las cárceles tendrían que estar llenas de gente.
Exactamente, yo llevo diciendo eso hace mucho tiempo, es una vergüenza.
Las cárceles, como
Las cárceles, la ocupación de Pedro Pacheco en la cárcel. Bueno, vamos a ver.
Venga.
Desfibrilador de autoayuda.
De autoayuda, vamos a ver. Esto es muy bonito porque me he encontrado con esta frase de autoayuda. La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Claro que también se puede decir que la medida de lo que hacemos es lo que somos con lo que tenemos, o que la medida de lo que tenemos es lo que hacemos con lo que somos, y así hasta el infinito. He hecho las 6 posibilidades y todas tienen el mismo sentido, que es ninguno, porque si nos ponemos, la medida de lo que tenemos es lo que somos con lo que hacemos, pues también tiene sentido. O sea, que lo de autoayuda...
El desfibrilador de conversos.
Pablo Iglesias ahora se ha convertido.
¿Ah, sí?
Es con los trabajadores públicos con quienes queremos construir España. Policías, guardias civiles, maestros. O sea, pone 3 ejemplos de trabajadores públicos. 2 son de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Policías y guardias civiles.
Fíjate.
Y hasta hace 4 días estaba... Y después este muy bonito. Es nuestra obligación y nuestro deber presentar una moción cuya demanda crecía en la calle. En la feria de Sevilla no se habla de otra cosa.
¿Y cómo sabe él que la demanda crecía en la calle?
Porque es que está en la calle.
Claro.
O sea, tú vas a un bar y le pides al camarero, me pone media con... Sí, te la pongo, pero antes de la moción de censura que está en la calle.
Desfibrilador de incoherentes.
Ramón Espinar, no sé si el mejor, pero qué gusto ver a Modric jugar al fútbol. Y yo me pregunto, pero esta gente no está en contra de los grandes empresas capitalistas, los que ganan mucho dinero, los ricos, etcétera, etcétera. Pues no, pues también caen en el campo de fútbol.
Oye, el desfibrilador del cuento, citábamos el otro día un tuit que había subido una federación de estudiantes de Zaragoza o algo
Libertaria.
Así. Libertaria.
Fel,
¿no?
Fel.
Es maravilloso. ¿Quiere recordar cuál es el Twitter?
San Jorge, búscate otra leyenda. Rechazamos la sumisión, el machismo y el maltrato animal en nuestros cuentos populares.
Pero no saben, estos tontos no saben que el dragón es mitológico, que no existe.
Pero es que no existió ni San Jorge, que es un santo imaginario. Es legendario. O sea, mira, no existe el dragón, no existe la lanza, no existe San Jorge. Es que, de verdad, es una cosa... Además, el machismo, ¿pero dónde está el machismo en San Jorge?
¿Dónde está? Bueno.
Que además no se dice Jorge.
Esto es.
Es de Jorge.
La mamá de pequeñita.com, ¿qué dice?
Esto es a cuento de los cuentos, he investigado un poquito. Una señora que tiene un blog que es la mamá de pequeñita.com. Pequeñita es su hija y dice... Tengo pendiente escribir sobre esto hace mucho, pero esta semana pasó algo gracioso que me llenó de orgullo y satisfacción total. De orgullo y satisfacción, jaja. Y no lo podía dejar atrás. ¿Usted sabe lo que hace esta señora? Bueno, cuando dice, se levante, echa polvo, pone echa polvo sin H, con lo cual echa polvo tiene otro significado. Y levantarse.
Esto es.
Bueno, pues dice que lo del cuento de la princesa y el guisante es un caso clarísimo de sometimiento y casi diría que de violencia doméstica.
¿Ah, sí?
Sí. ¿A que usted no había caído?
Yo no había caído, tampoco me acuerdo yo del cuál es el...
El de la princesa, el de la mujer que quiere, la reina que quiere saber si una es princesa y le pone 20 colchones y debajo un guisante. Y cuando se levanta la niña por la mañana dice que ha dormido mal porque había algo que le molestaba, entonces era una princesa. El cuento es cursi como el solo. Pero bueno, pues ella cuando se lo cuenta a su hija dice... Y como eso sí me parece fatal, en la última escena, que es la de la boda, en nuestra casa se celebra una fiesta con todas las personas del reino y asunto resuelto. No hay boda.
Me enteraba muy mucho la mamá de pequeñita.
¿Se puede ser más cursi?
Pero es un poquito cursi, sí.
Pero vamos a ver. Y cambia los cuentos, que claro, ya el lobo no va a aparecer en Caperucita.
No.
¿Y hoy qué tenemos en el desfibrilador de rancios?
Bueno. Hoy tenemos en el desfibrilador de rancios el poema de don Ángel Reyes, La Feria
¿De dónde?
Sevilla.
Ah, de Sevilla. De luces multicolores.
Madre.
Ya verás. Se viste la primavera, como la feria en Sevilla. Caballistas con sombrero, con un clavel en la solapa, deslumbrarán al mundo entero.
Olé.
Olé. Ese trago de buen vino que a los amigos y vecinos hace olvidar los rencores. Y entre trago y trago brilla la hermosa gente que hay.
¿Dónde?
En la feria de Sevilla.
Olé. 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 Olé.
Trajes llenos de lunares se ciñen en las cinturas con multitud de colores, volantes de puro raso que giran con la soltura con la que mueven sus brazos. Derroche de simpatía es lo que tiene esta feria, y hasta la gente más seria con un alegre cantar toca las palmas entre risa por las calles del Real.
¡Ole!
Para terminar la fiesta, los fuegos artificiales, castillos de puro fuego, llenos de color y luz, que solo se podría dar en este pueblo andaluz.
¡Ole! 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 Que yo sienta la alegría, cántame por sevillana, que yo sienta la alegría, cántame por sevillana, que yo sienta la alegría. Que yo sienta la alegría, ese tocar de las palmas que quita la pena mía, ese tocar de las palmas que quita la pena mía.
¿Y qué tenemos hoy en el contestador, mi querida amiga?
Dale. Bueno, pues ya sabes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Herrera, mira, en el 915-22-33-79 no se habla de otra cosa en la calle. Como diría el clásico, se nos han caído los teléfonos.
A ver.
Herrera, en la explicación que has querido darnos de la purga de Benito esta mañana, se te ha ido de las manos. Si es por orden alfabético, Segovia va antes que Sevilla. O sea que esta semana tocaría en Segovia.
Herrera, con la explicación que has dado del desbroce de antenas, te has ganado el título de técnico en radio de Radio Maimo. Un saludo.
Buenos días, Goyo. Soy el líder, que no llego para el desbrozamiento de las antenas, que me ha cogido aquí un carruaje con la guitarra y no me deja llegar.
No vea la vocecita que tiene, de brozamiento.
Hola, buenos días, soy Juan de Granada y pienso de que el rebujito fresquito mezclado con la sevillana a pleno gorgorito, muy bueno para la garganta, veo que no es.
Y así podríamos seguir hasta mañana,
¿A qué se referirá este señor?
No,
pero
bueno.
es que
no,
vamos
tiene
a ver.
Sentido.
El, no, ¿sabes lo que pasa? Que creo que esta semana es la Feria de Sevilla, creo.
Sí,
bueno, lo he visto en la portada de la ABC.
Hay un despiste total.
Pero una cosa es que lo sé.
Y entonces hay gente que cree que es que me he ido. Y no saben que yo no puedo pisar la feria. Primero que no me gusta. Segundo, que no sé dónde es. Tercero, no tengo dónde ir. Y cuarto, que no puedo por el albero.
Exactamente.
Correcto.
Bueno, pues tu proverbial alergia al albero ha creado escuela. Te salen discípulos hasta debajo de las piedras.
Carlos, mira, cuando voy a la playa, mi mujer le da la alergia al sol. Y lo bueno que tiene esto es que cuando llegamos el primer día, no, el segundo ya le sale una erupcioncita así en el pecho, se le pone incolorado. Le mandan su cremita y lo primero que le dicen es que no puede tomar sol. Y lo segundo, que me da un alegrón porque ya digo al chiringuito todas las vacaciones.
Ea. Bueno, y además de los discípulos, luego Herrera está la cantera. Vayamos por partes.
Carlos Herrera, no has dicho mi nombre. El próximo día puedes decir mi nombre. Me llamo Pepe. Gracias.
Bueno, Pepe ha salido pertinaz como la sequía. Ante tu indiferencia, ha buscado aliados.
¡Y Rivera! ¡No me lo hagáis caso!
¡Ey, Pepe y Carlota al colegio, por favor!
A Pepe ya...
Pero vamos, esto me lo tenéis que recordar.
Bueno, a Pepe ya a estas alturas se le ha puesto el carácter de un schnauzer enano. Lo próximo es una cabeza de caballo entre tus sábanas.
Carlos Herrera, o dices mi nombre en la radio o no escuchamos tu radio. Escuchamos otro.
¿Cómo te apelas?
Me llamo Pepe.
Bueno, Pepe, no te preocupes, amigo mío.
Claro.
Que mañana te vamos a llevar a ti al colegio. A las 8:30 de la mañana. Así que denle a Gutiérrez. ¿Qué le pasa a Gutiérrez? ¿Dónde está Gutiérrez?
Eso te iba a decir, hombre. La culpa de lo que le pasa a Pepe es de Gutiérrez, ¿eh? Es de Gutiérrez, ¿eh? O como se llame.
Buenos días a todos. Este mensaje es para Cristina Tárraga. Que quiero decirle que siempre me había parecido muy pija, muy tonta, pero desde que la sigo en la COPE, la verdad es que me encanta. Me parece estupenda. Y sigo mucho de sus consejos. Un abrazo, Cristina. Y un abrazo a todo el equipo. Y Ramírez, pónmelo, que luego no te los mando y no me los pones. Venga.
Claro, si le llama usted Ramírez.
Ramírez. Bueno.
Claro, bueno. Venga. Pero Gutiérrez tiene, está malito, le pasa
no,
algo.
No, está por ahí. Vamos, echando ahora mismo un vino.
Cansando con su señora.
Venga, más cosas buenas. Bueno. Lo de los viernes también es un clamor.
Don Carlos, el viernes es un día especial para su programa, porque entra ese grupo maravilloso que es el grupo Risa. Correcto. Y dentro del grupo Risa hay una intervención que es fuera de lo común. ¡Qué pena! ¡Pero qué pena! Ese bulto sospechoso es una genialidad.
La verdad es que el grupo Risa, con esa media hora, fíjate, como ellos luego están la noche del viernes sábado, al sábado, ¿no?
Del sábado al domingo.
Yo me levanto pronto, la repiten entera. Y la oigo entera, y entonces me doy cuenta de detalles que cuando estoy haciendo el programa no me doy cuenta, se me pasan por encima.
Es verdad.
Y son cosas, yo ya, por ejemplo, Jesús Luis me parece...
Bueno.
Una cosa
extraordinaria.
Es una terapia maravillosa. Terminar la semana así.
Bueno, estábamos hablando de los viernes. ¿He dicho los viernes?
Esto es una petición para Radio Carlitos. Por favor, poned una canción de los 091. Un grupo intemporal granadino. Porfa.
Bueno,
pues,
tomamos nota.
Pues qué tiempo. Tomamos nota al 091, madre mía. Con mucho gusto, pues o yo o mi Marijose.
Sí.
Lo tendrán en cuenta este próximo viernes, que hay Radio Carlitos a todo lo que dan.
Y luego yo a lo mío, a mi tema.
Marijose, escúchame, no te enfades. Que habiendo días enteros no te vayas con mediodía. Si no te aprecias, a la carretera. Ándale de enduro al Marqués. Marqués, no seas así, melón. Ni caso, Marijose, te queremos. Todos los días mi Marijose. Y ahora que quiere que vaya. Los huevos tuyos, Marqués, eso no se hace. Te están columpiando, Marqués. No le hagas caso, Marijose, que te queremos todos. Un abrazo, bombón.
Vamos a ver,
el Marqués soy yo.
Sí.
Y el melón.
Y los huevos.
Y el de los huevos. Las tres cosas.
Barbaridad. Sí, barbaridad.
Ha quedado claro, barbaridad, ¿no?
Bueno, y ahora llegamos a las noticias, sí, tal vez. Sí. De las 12 del mediodía, de las 11 en Canarias. Con permiso.
¿Qué estás pensando?